Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Adolfo Arjona, muchísimas gracias por regalarnos una noche más en COPE con esa magnífica entrevista a Andrés Aberasturi, grande entre los grandes, y luego el cierre del novio de la muerte ya ha sido, vamos, para rematar la noche. Muchísimas gracias. Nosotros no somos un programa de penalidades, ni de malos rollos, ni de historias extrañas. Somos un programa positivo y nos gustan las cosas bonitas que suceden en cualquier parte del mundo y las compartimos para sentirnos un poquito mejor contigo. Mira, este pasado domingo se clausuraron los Juegos Paralímpicos de Invierno y lo hicieron con un balance muy positivo para el equipo español. Dos medallas y cuatro diplomas son un resultado más que notable para haber participado en disciplinas donde no solemos destacar. Como se esperaba, el esquiador John Santacana y su guía, Miguel Galindo, pues se llevaron la plata en la prueba de supercombinada, ampliando su palmarés, que ya contaba con cinco medallas. Atención, porque tras 16 años compitiendo al más alto nivel, Santacana ha anunciado que se retira el próximo año tras finalizar el Mundial de Suiza. Claro, la presea del esquiador era esperada, pero con lo que no contaba España es con la de la barcelonesa Astrid Fina. El bronce de la abanderada ha dado a nuestro país la primera medalla del snowboard paralímpico en unos Juegos de Invierno. A pesar de que la repercusión de esta competición es bastante menor que la de las Olimpiadas, pues hombre, para mí es uno de los eventos deportivos más emocionantes. Todos los que participan en los Juegos Paralímpicos tienen una historia de superación a sus espaldas. Usain Bolt o Michael Phelps, por poner solo dos ejemplos notables, no han tenido que superar una lesión medular, no han tenido que superar una ceguera o la pérdida de una de sus extremidades. Los que participan en estos juegos sí, y eso hace que sus logros sean más meritorios, si cabe, que los de los deportistas que no sufren ninguna discapacidad. Además, estos nos enseñan a los demás la importancia que tiene reponerse a la adversidad y luchar. Luchar y luchar. Así que enhorabuena a todos los deportistas que han participado en esta Paralimpiada. Muchísimas gracias. En directo estamos en COPE poniendo las calles. Son las 4 y 7, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hasta las 5 de la mañana te vamos a adelantar lo que te vamos a contar. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué hemos preparado a nuestros ponedores?
En los próximos minutos vamos a hablar con Mar Gómez, licenciada en físicas y meteoróloga del tiempo.es. Seguimos con las lluvias y con la nieve también. Queremos saber si esto va a durar mucho o ya empieza a cambiar el tiempo. Por cierto, son varios los temas que además de la previsión nos va a comentar. Ya sabes que a Mar le gusta, bueno, pues contarnos cosas curiosas. Uno de ellos es que, aunque no lo parezca, estamos a puntito de cambiar de estación. Es que no queda nada para
quedado hoy, a las 5 y cuarto, ¿no?
Para que estemos en la primavera. Otro punto importante es que el próximo jueves es el Día del Agua. Y también nos va a contar en qué influye el cambio de hora que se va a llevar a cabo el fin de semana que viene.
Qué
que ya nos cambian la hora y nosotros con estos pelos, porque aquí sigue lloviendo, sigue nevando, sigue haciendo frío. Te vamos a hablar también de poesía en esta hora, Pulpo, y de tecnología. Hay una aplicación que ha comenzado un proyecto que nos ha parecido bastante chulo para celebrar el Día de la Poesía. En breve te contamos en qué consiste.
Muchísimas gracias por escucharnos, por estar en la cadena COPE. Miguel Palazón, buenos días.
Hola, Carlos Moreno, Pulpo.
En cope.es, nuestros ponedores, ¿qué pueden escuchar hoy?
Pues mira, por ejemplo, te contamos por qué la comida de los aviones sabe tan raro.
Es verdad.
¿No te has dado cuenta?
Sí, sabe a plástico.
Sí, que sabe rarete.
Sí.
Vale, pues esto tiene una explicación científica, y es que con la altura, por ejemplo, baja la humedad, esto afecta al gusto, y es como cuando estamos constipados, que las papilas gustativas se adormecen. Entonces,
no estoy del todo de acuerdo, porque yo me llevo un bocata de tortilla al avión
y te ha sabido a gloria bendita de todos los dioses.
La comida del avión que nos dan está recalentada, entonces claro, todo influye, claro. Y aparte,
te ha jodido el asunto.
Porque le estaba escuchando y la última vez que comí en un avión estaba tan malo que decidí llevarme un bocata en el siguiente viaje.
Claro.
Y dije, a ver si es la altura. Y el bocata estaba estupendo.
Claro. No. Si voy a llevarte una torrija.
Voy a acabar de contarlo para ya veréis. Lo han demostrado varios estudios científicos. Saben raros sabores como los salados y los dulces, pero hay un sabor que se define con una palabra japonesa que se dice umami, que define sabores como los del tomate, el jabón ibérico y a lo mejor la tortilla de patata de Beatriz.
Sí, bueno, entonces, la tortilla del avión es bastante rara,
claro,
también.
Claro, es que son recalentados. Entonces, esos sabores son los que ahora mismo las aerolíneas están dando en sus menús, porque eso sí que aumenta incluso la percepción del sabor en los vuelos, porque con la altura, la baja humedad, se aumenta ese sabor del umami, que se dice.
Qué curioso.
Ah, vale, o sea, que hacerte llevando la tortilla.
Sí, si la tortilla sabe a umami, sí.
Claro.
Si no, no, no sabemos.
Desde luego, la guarnición que te ponen junto al pollo ese que parece plástico de goma espuma, de polespan, sí, es una cosa rarísima.
A mí me hizo mucha gracia uno que es vegano y puso una foto en redes sociales porque cuando lo avisó en el avión le dijeron, ah, vale, pues te traemos un menú para ti, y le dieron una pera.
Una pera. Verdad, por sí mío. Bueno, contamos más cosas. Por ejemplo, que la FAD, la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, ha puesto en marcha un proyecto para promover el uso adecuado y responsable de las redes sociales, internet entre los jóvenes. Quiere involucrar a chavales de entre 14 y 16 años, a sus padres y a los profes. Explican que este proyecto se sostiene gracias a varias líneas de trabajo. Por ejemplo, en la parte educativa con los adolescentes a través de una app, de una app, para que jueguen de manera activa, siendo conscientes de las necesidades de cuidar el uso irresponsable de cada información a la que acceden. O sea, que no se crean todo, claro, lo que leen. Uh-huh. Y la última, ¿eres alérgico, Pulpo?
Sí.
¿Al polen?
Al polen no, a las gramíneas y a los gatos y al tabaco negro.
Bueno, pues los que son alérgicos al polen se enfrentan a una primavera complicada, la primavera que empieza mañana. Intensidad moderada en el centro y en el suroeste del país. Una previsión similar a la que los alergólogos hicieron el año pasado, que al final acabó siendo más leve por el calor que hizo en abril y mayo. Es la previsión del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Día antes de que entre la primavera. Una estación en la que la sensibilización al polen de gramíneas generará más problemas en Extremadura, Toledo, Ciudad Real, Madrid, Jaén y Sevilla.
Bueno, Pulpo.
¡Qué barbaridad!
Lo siento.
Sí, sí. Bueno, hay que decir que a mí me vacunaron, llevo poniéndome vacuna ahora 5 años y me ha funcionado. Ya este año no me estoy vacunando y lo noto muchísimo. Pero yo perdía la voz, ¿eh? Yo me quedaba sin voz.
¿Por qué no te vacunas?
Prepárate, Bea.
Porque ya acabo el tratamiento. Ya me he curado.
Calienta que sales.
No, pero ya me he curado. O sea, en teoría ya no me afecta. Pero las he pasado mucho moco, mucha lágrima, la voz de pato, una cosa muy rara.
Qué bien.
Muy rara.
Qué bien.
Muy
los
rara.
Ojos como huevos.
Los ojos como huevos.
Sí. Los ojos como huevos, la nariz como un pimiento.
Qué barbaridad. Oye, que hay un montón de ponedores que nos llaman en directo y nos cuentan cómo están poniendo las calles. El teléfono es gratuito, ¿eh?
950-6006, que es que no cuesta nada, lo pagamos nosotros, con lo cual solo tienes que marcarlo, entrar en directo, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles, tampoco te cuesta nada, que te mandemos
te lo mandamos en color,
el diploma.
Con la bandera de España y todo, y te lo mandamos nosotros.
Nos contrarreembolso, así que no hay ningún problema. Claro. Hay algunos que ya lo tienen.
¿Ah, sí?
Porque han llamado. Uh-huh. Vamos a recordarles.
Venga.
Muy buenos días, Fulpo. En el año 25 tuve un accidente de moto y entonces me quedé tetrapléjico. Ya por prescripción facultativa en la cama, pues hay que hacer cambios posturales. Tras unas vueltecitas, había que enseguida coger sueño y tenía que estar más, pero bueno, pues echándote, pues magnífico. Yo era de la ruta, camionero, de la más que tal, pero tuve un poco de infarto y me pusieron una arteria del corazón. Digo, voy a hacer el trabajo más suave. Me apunté aquí al curso y tal, y digo, me hice sereno. Digo, aquí ya tengo la vida resuelta, pero duró
poquito,
muy poco.
¿No? Ya me imagino.
La vida de los serenos. 46% de minusvalía, no tienes trabajo ni de nada, y está uno dislocado. Y digo, pues al pulpo, a escuchar al pulpo. Digo, no estoy escuchando al pulpo. Digo, pues me hago ponedor de calles, por lo menos.
Hola, buenos días, pulpo. Qué ilusión me da escuchar.
Mira qué voz más bonita y qué corazón se te sale por el teléfono, hija.
Es que se me sale, mi amor. Pues estoy despierta porque ya me gusta mucho la radio, me gusta mucho tu programa. Duermo un poquito, me espabilo y ya hasta que termináis. Y me suelo dormir un par de horitas y me quedo otra vez bien para ir a trabajar a mis mayores. Trabajo en una residencia de mayores, cuidando gente mayor, y por la mañana voy voluntaria a dar de comer. Es que estoy hiperactiva todas las noches, o sea que me espabilas mucho más.
Hola, muy buenos días, Pulpo. Pues mira, yo estaba trabajando muy bien en la construcción y bueno, vino el paro y aquí estoy. 24 de diciembre a las 4 de la tarde tuve la gran fortuna de ser otra vez padre. Te sintiendo tu abrazo, Pulpo. Hasta la niña mía que la tengo en mis brazos lo ha sentido.
Claro, a ver si tú por devolverme el abrazo estás apretando a tu bebé.
No, la verdad es que tengo una energía positiva, hermano.
Claro que sí. Qué bonito.
Tenemos
qué bonito.
Ponedores además de todas las edades, ¿eh? Han entrado bebés también en este programa. 950-6006 es el teléfono, 950-6006, aunque no es la única forma que tienes para comunicarte con nosotros, también puedes escribirnos al correo electrónico poniendolascalles@cope.es y estamos en redes sociales, ahí te estamos preguntando cómo está la cosa en tu ciudad, en tu calle, en tu localidad.
Sí, porque claro, en Madrid ahora empezaba a nevar.
Sí, sí, hace frío, está nevando, en otros sitios llueve. ¿Tú sabes que en las fallas de Valencia Pablo Iglesias se ha negado a arder?
¿En serio? Pero eso es por la coleta.
No, se ha quedado él.
Se ha quedado ahí estático, ¿no?
Se ha quedado así.
Perenne.
Creemos que es debido al viento, pero tenemos el vídeo que lo podemos subir incluso a redes sociales.
Qué cosita,
sí,
¿no?
Sí, ¿verdad? Ha ardido todo. menos Pablo Iglesias, que se ha quedado así.
Sí, se, queda se ha quedado, no ha ardido para nada, ni la coleta.
Pues lo mismo tiene que ver con el tiempo. Que facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles, ahí nos pueden contar cómo está haciendo en su casa.
Las 4 y cuarto, 3 y cuarto en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos, ¡vamos! ¡A por el martes!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Si estás despierto, despierta ahora, no te preocupes. Hay un montón de gente que, como tú, está poniendo las calles con nosotros. Teresa Reche, Antonio Moreno Muñoz, Laura García, Alberto Domínguez, Juan Valle Gamero, Juan Blas Menor y Francisco Manuel Santisteban. Ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, yo lo veo, te menciono y te doy las gracias.
Tengo abierta al mundo una ventana de ilusiones, con la esperanza de llenar los corazones de todo aquel que por amor vive sufriendo. Tengo un cuarto pequeño con espacio y universo, por donde vuela un corazón aventurero, buscando la primera luz del alba. Tengo tu cuerpo rotando por la memoria, y es como un virus que a veces me sabe a gloria, y otras veces viene borrándome el alma. Tengo que enamorarte como la primera vez, y hasta ponerte la luna bajo los pies, para que entiendas que nunca he dejado de quererte. Tengo todo lo bueno y lo malo que da el amor, y a veces pienso que estaría solo mejor, pero ya ves que no puedo vivir sin tenerte. Y si llueve y abre tu paraguas, tú sabes que siempre te llevo cerca tu agua. Y si bailas bajo un sol ardiente, ten cuidado las quemaduras con la luna más reciente. Si llueve y abre tu paraguas, tú sabes que siempre te llevo cerca tu agua. Y si bailas bajo un sol ardiente, ten cuidado las quemaduras con la luna más reciente.
Qué recuerdos, qué gran canción, qué gran autor, qué gran compositor nos regalaba a finales de los 90, 2000 aproximadamente.
Yo creo que de los 90, sí.
Sí, yo creo que es una canción que lo mismo estás algún recuerdo te...
Esta sí.
Algo te has llevado tú aquí con esto, ¿verdad?
Bueno, no te creas, ¿eh? Tampoco te creas.
Hombre,
no era para tirar cohetes la cosa.
Venga ya, hombre, venga ya.
Que no.
Esta canción la ponía John Scruffy, ¿eh?
Sí, sí, y yo ahí estaba.
Hombre, por supuesto, estabas en la barra de los chupitos, ¿no?
En la barra de los chupitos.
Qué barbaridad. Estamos encantados de demostrar que hay un montón de gente como tú está currando y levantando España. Mi abrazo a la gente que intenta dormir y que no puede, y a la gente mayor, a nuestra gente mayor, la gente que ha construido España y la gente que en la que basamos un poco el estar donde estamos. Mil gracias.
Tenemos muchos mensajes del tiempo. Raúl Bautista dice: buenos y fríos días en esta fría entrada de la primavera. A ver, Pulpo, si nos pones algo que caliente estos gélidos cuerpos.
Venga.
Vamos a por el martes, que de nieve te hartes. O sea, hecho ya está para allá. Minerva RL, menuda pelona está cayendo en Salamanca. De momento, eso sí, sin nieve. Saludos a los vigilantes de seguridad. José,
sí, señor.
Miguel Manzano, también en Salamanca, y dice que ahora mismo marca un grado.
Un gradito en Salamanca.
Pero que no está nevando. Ricardo Rico, por Burgos, fresquibri, pero sin nieve también. Mm. María Jesús, en Valencia hemos quemado las fallas con agua y con frío. La verdad es que les ha hecho,
sí,
muy malo hoy.
Sí, he hecho perfecto.
Daniel Martínez, que también se encuentra en Valencia, dice que están recogiendo ya las cenizas. 7 grados, pero con este aire parece bastante menos. Jorge López, en León, nevando y 3 grados ahora mismo. Merche Melero está en Pamplona a 0 grados y nevando desde las 9 de la noche.
Madre
en
mía.
En Pamplona.
Madre mía.
Liliana Sánchez se encuentra en Asturias, en Mieres, con 2 grados, que hace un frío que rasca, dice.
Uh-huh.
Rafael Fernández, vamos para atrás como el cangrejo. ¿Qué frío hace esta noche en Boadilla? Solamente 3 grados. Y Esperanza, en San Fernando, nosotros tenemos 12 graditos. Y hoy veremos el sol, que ya era hora.
Tenemos dos pantallas. Una pantalla es facebook.com/poniendolascalles. Tenemos otra pantalla que es twitter@poniendocalles. Charo F. Carnicero nos dice: poniendo las calles desde mi almohada, un día menos para el verano, Pulpo. Y también nuestros amigos de Zona Charra, en Salamanca, nos mandan un abrazo y nos demuestran que un día más están con nosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a Salamanca. 4 y 20, hora menos en Canarias, es martes y es momento de comprobar qué tiempo vamos a tener a lo largo de esta semana. Para ello nos acercamos a eltiempo.es, que es de donde, bueno, nosotros contamos el tiempo que estamos padeciendo y el que vamos a padecer. Y ahí trabaja Mar Gómez, que es meteoróloga y licenciada en físicas. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Comenzamos una semana en la que despediremos el invierno y damos la bienvenida a la primavera. Y además estamos muy cerca de la Semana Santa. Después de un lunes pasado por agua en muchas zonas, este martes esperamos lluvias en el norte de la península, en el sistema central y en Baleares, especialmente en Mallorca y en Menorca. En Canarias también podemos tener algunas lluvias. Seguiremos con cota de nieve bastante baja, irá subiendo a lo largo del día, pero aún así se mantiene el aviso de nivel rojo en la cordillera Cantábrica y en picos de Europa por nevadas de hasta 45 centímetros. En el resto del Cantábrico también esperamos nevadas en zonas de montaña hasta 20 centímetros e incluso en la costa esperamos 2 centímetros. Nevadas hoy también presentes en Baleares, especialmente en Mallorca, en Cataluña, en el interior de Galicia, País Vasco, Pirineos y Castilla y León. Hoy también será una jornada de viento fuerte en muchas zonas del país y también de fuerte oleaje en el Mediterráneo. Además, seguimos con heladas en estas primeras horas y con temperaturas que descienden. Para el miércoles y jueves, tiempo más estable, tan solo algunas lluvias en el norte de la península. Va a seguir nevando en Pirineos, aunque las temperaturas máximas tenderán a subir ligeramente. El jueves, a última hora, llegará un frente que nos va a traer más lluvia, sobre todo el viernes, a toda la mitad oeste y norte de la península. Y para todos aquellos que ya os vayáis de vacaciones este viernes, Este día estará pasado por agua, salvo en el Mediterráneo, o sea que recomendamos mucha precaución. Para el sábado esas lluvias sí que llegarían a Baleares y al Mediterráneo y seguirían en el norte. Y el domingo de Ramos, de momento, nueva llegada de lluvias a gran parte del país.
Interesantísimo, Mar, lo que nos estás contando. Fíjate, el próximo jueves día 22, si no recuerdo mal, es el Día del Agua. Me imagino que conoces alguna curiosidad sobre el tema del agua que haya en nuestro país.
Bueno, pues en nuestro país ya sabemos que tenemos diferentes mares y también tenemos muchos lagos, ríos. Bueno, pues hoy os quiero traer algunas curiosidades relacionadas con este Día del Agua. Uh-huh. Por ejemplo, la playa con el agua más fría de España, ¿dónde está? Bueno, pues está en las Islas Cíes, es la playa de Rodas, en Pontevedra. La playa con el agua más cálida de España, por el contrario, se encuentra, pues lógicamente, en el Mediterráneo. En este caso, es la playa de La Concha, pero no la de San Sebastián, sino La de Oropesa del Mar, en Castellón. La ciudad que tiene mejor calidad de agua es la ciudad de Burgos. El embalse más grande que tenemos en nuestro país es el de La Serena, en Badajoz, con 3,2 billones de litros. El agua más barata, la de Valladolid. El agua más cara, la de Murcia. La zona más lluviosa de España se encuentra en la Sierra de Grazalema, en Cádiz, y también en como ciudades en San Sebastián y en Vigo. Y la zona más seca de España se encuentra en Murcia. Así que ya veis que tenemos muchísima variedad gracias a esa variedad climática pues que tenemos en España.
¡Qué barbaridad! 4:22 de la mañana en directo. Estamos en la cadena COPE poniendo las calles. Fíjate, esta semana, Mar, vamos a cambiar la hora. Es decir, que tenemos que volver a acoplar nuestro cuerpo a que volvemos a tener un poquito más de luz.
Cambiamos la hora el próximo sábado, bueno, en concreto la noche del sábado 24 al domingo 25. Mírate. A las 2 van a ser las 3, así que vamos a dormir una horita menos, pero como ventaja vamos a tener más horas de luz solar por la tarde. Por ejemplo, en Madrid, pues el domingo la puesta de sol la vamos a tener a las 8:30 de la tarde, así que vamos a ir ganando además en esas horas de luz, porque ya sabéis que los días empiezan a ser más largos y además con esa ventaja de que ganamos esa horita, pues vamos a disfrutar más, yo creo que de las actividades al aire libre, eso sí, nos toca dormir una horita menos.
Fíjate, Mar, es verdad, Y nos interesa mucho el tema del sueño y el tema de la luz para poder descansar bien, porque los ponedores ya sabes que vamos un poquito al revés. Y también algo muy importante que a algunos nos encanta y a otros pues les trae un poco por el camino de la amargura. Comienza la estación de las flores, llega la primavera.
La primavera comienza hoy a las 5:15 de la tarde. Exacto. Despedimos el invierno y damos la bienvenida a la primavera, aunque lo vamos a hacer, como os he dicho, con un tiempo bastante invernal. Esta estación va a durar 92 días y 18 horas. Terminará el 21 de junio con el comienzo del verano. Algunas cosas que podemos disfrutar en el cielo, bueno, pues Venus va a ser visible después de la puesta de sol. Marte y Saturno también van a ser visibles, pero al amanecer. Júpiter también lo vamos a poder disfrutar al comienzo de la estación, al amanecer. Y lo que tenemos que decir es que no vamos a tener ningún eclipse de sol o de luna. Pero no obstante, vamos a disfrutar de esta primavera, que ya os avancé que venía algo más lluviosa de lo normal en este marzo, pero luego en abril y mayo esperamos una primavera más seca en toda la mitad sur. Así que solo nos queda disfrutarla.
Pues Mar, muchísimas gracias por la información. Te seguiremos en eltiempo.es. Un beso.
Gracias.
Hasta luego. 4:23 de la mañana, hora menos en Canarias. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
¿O no, Maldini? ¿Tú estás a gusto aquí?
Totalmente, tú lo sabes.
Nos costó mucho, ¿eh?
Ya lo sé.
Tengo muy presente la imagen en la piscina, en aquel hotel de Cádiz.
Y al salir el agua como un pececito, le dije, me voy a la COPE.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Y dónde está Maldini?
Aquí, en la COPE.
COPE, referentes que se hacen oír.
Gracias por escucharnos. Doy la bienvenida a José Manuel Floría Fol, a Cris Amón Jarier. Gracias, Cris, por estar con nosotros. Alberto Fernández, Juan Fernández Olmo, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Sonando en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Recuerda que a partir de las 6:45 de la mañana ya tendremos aquí a Carlos Herrera para recibir a El Pulpo con grandes canciones que significan algo en la fecha de hoy. Nacho, buenos días.
Buenos
acércate
días.
Al micro ahí para
muy
que te escuchen. Días. Nacho es un ponedor que se ha venido al estudio con nosotros de esas veces que digo yo, Jolín, aquí tenemos el programa abierto para que vengan los ponedores a tomarse un café con nosotros y viene poca gente, yo me imagino que cuesta venirse hasta aquí. Nacho, ¿tú a qué te dedicas?
Yo soy pescadero.
Ajá, ¿y cuál es tu mundo laboral? ¿Dónde estás?
Bueno, me madrugo mucho, vamos a Mallorca, a Madrid y luego a la pescadería a vender todo lo que podamos.
Ajá, ¿y en qué momento escuchas Poniendo las Calles?
Pues a partir de las 4 de la mañana.
Ajá. Uh-huh.
4:30 hasta las 5.
Fíjate, te sacas ahí tu media horita escuchando la radio y luego a currar.
¿Cómo
es Mercamadrid? Porque me llama muchísimo la atención el mundo Mercamadrid.
Una vida interesante. Mucha vida a estas horas de la mañana.
Nos escucha muchísima gente, ¿eh? Gente con la fruta, gente con la carne, con el pescado. Es impresionante. Los vigilantes de Mercamadrid.
Sí, sí, es que hay mucha gente trabajando allí.
Qué bien, Nacho.
Sí, sí, sí.
¿Estás a gusto?
Mucho.
¿Te imaginabas esto así?
Sí, ya lo conocía.
¿Ya lo conocías?
Sí, sí, sí.
Qué bien. Pues nada, mira, vea, te presento a Nacho. Nacho es un ponedor.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenos días. ¿Contento de estar aquí?
Mucho, mucho.
Estupendo.
Te vamos a cachear. No nos robes nada, ¿vale? Que te vamos a cachear cuando salgamos, ¿vale?
Yo me dejo.
Bueno, Nacho, pues vamos a contar cosas raras que suceden por cualquier parte del mundo, ¿verdad, Bea?
Sí, tenemos algunos mensajes que, si quieres, te leo porque nos están dando el tiempo los ponedores de calles.
Claro.
Paco Alonso está en Valdebebas, baldeando las calles, 3 grados ahora mismo en esa zona de Madrid. Y un saludo para los bomberos que nunca les saludas. Paco.
Sí, les he saludado alguna que otra vez, pero vamos, y lo vuelvo a hacer, un abrazo bien fuerte a los bomberos, claro que sí.
Eugenio dice, hoy sí que está nevando en la Sierra de Madrid, 2 grados bajo cero y bajando. Jorge Palacios, por la Rimbe, una nevadita pequeña pero preciosa, ánimo ya por el martes. Y Peter Parla está en el kilómetro 65 de la A3 y dice, copitos de nieve, ala, a tapar el flamenquín, qué jartón de frío ese verano ya, por favor, que estoy como Peter Parla.
Peter, cuidado en la carretera, ¿eh? Un abrazo bien fuerte.
Bueno, vamos con las noticias, que hay alguna que otra interesante. A ver, Pulpo, si tú pudieras elegir entre estos 3 jefes, ¿con cuál te quedas?
A ver.
¿Rafa Nadal, Amancio Ortega o Will Smith?
Viciers.
No seas pelota, que no se está escuchando.
Rafa Nadal,
bueno, pues no coincides con la mayoría de los españoles. Sí que está de los primeros Rafa Nadal, pero el favorito, por así decirlo, es el actor de Hollywood, es el favorito de los encuestados para liderar un equipo. Y no nos extraña, porque a Will Smith yo me lo imagino siempre así.
Ay, torrito, bravo.
Claro, pero es un momento, claro.
descalzo.
A que a Rafa Nadal no te lo imaginas así.
No, la verdad que no.
Pero bueno, también nos gustaría trabajar con Barack Obama, con Bill Gates, con Steven Spielberg y con el Papa Francisco. Pulpo. Bueno. Esto a mí me ha resultado chocante porque por la general no sueles decir con un papa, pero el Papa Francisco sí que te llama a trabajar
con
él.
Es que este papa no es como los demás.
Sí, es verdad.
Este es un papa súper abierto.
Sí. Bueno, entre los deportistas, nuestro jefe favorito es Nadal, como tú decías, aunque no haríamos ascos a ser los empleados de Iniesta y de Pau Gasol. A mí Iniesta, que me cae muy bien, que le quiero mucho, que nos dio un mundial y que en lo más Iniesta de mi vida, es un pan sin sal. Yo con sí. De jefe no le querría.
Sí, bueno, ya,
yo le querría pues de...
Por cómo manifestó la alegría que tenía después de ganar el mundial, que dijo...
Para chucharle.
Sí, la verdad que estoy muy contento.
Eso es un pan sin sal.
Es que de verdad hay que tener un poco más de vida y de alegría en la...
Cada uno es como es.
Ya.
¿Qué le vamos
claro.
a hacer? Pero bueno, ahí está. Y ya entre los empresarios, los que tienen mejor fama son Amancio Ortega, seguido del fundador de Mercadona, Juan Roig. Esto
claro.
En cuanto a quién querríamos tener como jefe. Preguntado sobre las empresas en las que nos gustaría trabajar, y no me digan la COPE que ya trabajas en ella, La Palma se la lleva Wallapop, Google y L'Oréal.
¿Wallapop?
A mí esto también me ha sorprendido.
Pero si Wallapop es una aplicación.
Pero la gestiona la gente.
Ya, pero bueno.
Y entonces tú querrías trabajar gestionando cómo vende la gente sus cosis.
A mí no me gustaría
sus
eso.
Sus cositas.
Google sí. Google mucho, me gustaría.
Sí, Google además es la típica empresa que tienen un futbolín en la oficina.
Sí, y pizza. Futbolín y pizza.
Tú además se te viene a la cabeza eso. Sí. No sabes si es cierto, ¿no?
Claro,
o si es una leyenda.
Te dan locuras y dices, no, es que está creando. ¿Verdad? Es una cosa...
Me encanta. Y L'Oréal. Que esto a mí me vendría genial por los productos gratis.
Bueno, y L'Oréal, yo estaba dentro de las oficinas de L'Oréal, ahí en la carretera de Barcelona, espectacular lo que tiene allí montado, ¿eh?
Sí.
Espectacular.
Pero yo sobre todo querría las ofertas, los descuentos de empleada.
La cafetería te iba a gustar, ¿eh? Porque tiene una barra de sushi.
¿Sí?
Sí.
Jolín, claro, por eso salen estos sitios siempre los primeros
bien.
Como empresa.
Está muy bien.
Vamos a ver aquí, jefes, barra de sushi ya, sobre todo por la noche. O no, con que nos estén haciendo un cordero todas las noches no vale.
Y con que nos pongan la calefacción también.
Eso los domingos, por Dios.
Por favor.
Mercadona, El Corte Inglés y el Banco Santander también aparecen muy bien posicionadas.
Lógico.
Para trabajar en estas empresas.
Claro,
¿vale?
Muy bien.
Bueno, cuando viajas, Pulpo, ¿qué cosas no te faltan a ti en la maleta?
En la maleta, un candado. Para que no me manguen nada, que me han mangado siempre.
¿Y si viajas en coche?
Entonces, ¿qué? Gallumbos, calcetines, cepillo de dientes.
Un vaquerito, que
un
eso
vaquerito.
Se lleva para todas las cosas.
Sí, siempre llevo uno de quita y pon. Y si es el invierno, una camiseta interior.
Bueno, tú eres muy sencillo comparado, por ejemplo, con el príncipe Carlos, porque el heredero más longevo que ha tenido el trono de Inglaterra, este señor tiene 69 años. Hay reyes que se han muerto por esa edad.
Sí, claro, este no va a ver el trono, ¿eh?
Y este, miau.
Boquerón.
Este se va a morir como nació, príncipe
nada,
de Gales.
Nada.
Bueno, la historia es que él viaja con su cama ortopédica, la tapa del inodoro, con rollos de papel higiénico de su marca preferida y por si es necesario darle al alcohol, porque nunca sabes con quién te vas a tener
claro,
que entrevistar
pues
y,
si
vas a necesitar bebida, pues tampoco se olvida de una botella de whisky. Mira qué ligero
qué
va
bueno,
el hombre.
Macho, es
qué
impresionante.
Qué ligerito. Tú imagínate los asistentes cada vez que este hace un viaje.
Es impresionante.
Jolín,
hay gente rara.
Hay que levantar la cama ortopédica.
La tapa del inodoro mola, ¿eh?
La tapa del inodoro. Yo hay veces que me lo he planteado.
Sí,
yo he entrado en baños y sí, he dicho, me habría sí, traído el inodoro.
Sí, yo tengo que reconocer que había veces mirado, que hasta para hacer pis he puesto papel encima de la taza. O sea, es que era tremendo, de verdad.
Bueno, estos datos han sido desvelados en el último libro del periodista de investigación Bower. El redactor también cuenta que el príncipe Carlos cuenta con más de 120 empleados para él. Hay 120 personas que trabajan para el príncipe Carlos. La historia es saber en qué trabaja el príncipe Carlos, pero
claro,
hay 120
hace,
personas que trabajan para
que
él.
Que trabajan para él.
No sabemos lo que produce.
Claro.
Pero bueno, entre los que se encuentra un mayordomo, dos ayudas de cámara, un chef, un secretario privado, un mecanógrafo y un guardaespaldas. Esto significa que este hombre, con 69 años, nunca se ha vestido solo, ni se ha hecho el desayuno, ni sabe lo que freírse un huevo, ni hacerse la cama.
Qué pena.
Esta gente un día se despierta y no hay nadie a su alrededor y mueren, porque no se puede ni levantar.
Es increíble.
Claro, tú estás acostumbrado a que te lo hagan todo y tú te levantas y dices, y el mayordomo y estas cosas. Una película sobre esto, un príncipe que se despierta un día con 60 años y de repente ha desaparecido todo su entorno.
Impresionante.
Yo no sé si sabe andar.
No, es que claro, es una dependencia de los demás y no sabe defenderse. Cuando sea mayor, ¿qué va a hacer este señor?
Pues no lo sé, porque con 69 años ya te digo que te puedo asegurar que no se ha hecho el desayuno nunca.
Y lo peor de todo es que no ha recogido ni la mesa.
No, ni la
es
mesa.
Una satisfacción.
Una lavadora, por ejemplo.
Llenar el lavavajillas es de las cosas mejores que hay.
Más satisfactorias que
de
hay.
De verdad, hasta que esté arriba no se enciende.
Ver que esté hasta los topes.
Hasta los topes.
Bueno, vamos con Fifth Harmony. Oye, la banda se separa, al menos temporalmente. El objetivo es que cada una puedan, pues, tratar de emprender una carrera en solitario. El grupo, que surgió de un concurso de televisión en el año 2012, ya perdió a una de sus integrantes en 2016, Camila Cabello, que está triunfando ahora mismo en solitario, y claro, pues sus compañeras no quieren ser menos, también quieren probar fortuna. Si no les funciona con volver a juntarse, pues problema solucionado.
Pues ya está solucionado. 4:35 de la mañana en directo, estamos en COPE poniendo las calles. Hay un montón de ponedores que nos han seguido hoy por primera vez en nuestra página en facebook.com/poniendo las calles. Te voy a demostrar que no estás solo, que no estás sola. Mira, Aurelio Martínez se viene con nosotros. Leticia Bueno Morán también está poniendo las calles con nosotros. Ana García Olmo, Chus Sanz Sanz, José Manuel Florea. Ponedores que se vienen y ponen las calles con nosotros. Hay un montón de vigilantes de seguridad. De hecho, en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, están preguntando cuántos vigilantes de seguridad escuchan Poniendo Calles. Yo que, si tú, o sea, si yo fuese un vigilante de seguridad, me pondría ahí a votar, más que nada para que viesen la cantidad de vigilantes que estamos aquí. En Poniendo Calles en Twitter, hay que votar ahí. Y quiero mandar un saludo a Pit Sevilla, que está escuchándonos desde Badajoz y nos cuenta que están a 4 grados. Por cierto, próximo viernes se presenta COPE Fregenal. COPE Fregenal en Badajoz. Tendré el placer de asistir y hacer la presentación de la programación de COPE. Así que, audiencia de Badajoz, audiencia de Fregenal de la Sierra, nos vemos el próximo viernes en el Hotel Cristina. Super fiesta de la cadena COPE. Not too much, but maybe just enough. Mi saludo para John Bart, que nos saluda a nosotros desde nuestra página en Facebook. Nos está escuchando desde Picassent. Un abrazo, John. Gracias por estar con nosotros. Y Carlos, desde su taxi, en el Rincón de la Victoria, precioso lugar de Málaga, 14 grados. Carlos, taxistas, fuerte el abrazo. Abrimos el teléfono gratuito, 950-6006. José, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo va la vida?
Va bien, de momento bien.
¿Por dónde andas ahora mismo?
Ahora mismo en Guadarrama.
Ajá. ¿Cómo está la noche por allí?
Pues se me ha asomado hace un rato y está el suelo está helado.
¿Está helado?
Sí, porque es ventija lo que viene y con el frío que hace está el suelo helado.
Ajá. ¿Estás ahora mismo trabajando o estás en casita?
Sí, yo soy el que te ha hecho las torrijas que te comiste el jueves.
Sí, sí, y que no quería que se acabasen jamás. Porque de verdad, y qué éxito, porque hemos colgado la foto en nuestro Facebook, que tiene, tengo aquí, mira, ¿han visto la foto? 18.846 personas.
Sí, lo he visto.
Y la gente está como loca por el tamaño de las torrijas. Esto es que, claro, todo grande, ande o no ande, ¿no?
Todo grande, ande o no ande.
Qué barbaridad, qué exitazo las torrijas. ¿Tú qué has cenado anoche?
Yo anoche nada, todavía no he. Anoche me acosté a las 6 de la tarde y todavía no he comido nada.
Y, o sea, ¿te acostaste a las 6 y a qué hora te has despertado?
Pues a las 9 para entrar a las 10 a trabajar.
Joder, y has dormido del tirón, ¿no?
Claro.
¿Tú duermes cuando quieres?
Cuando puedo.
Y cuando puedes dormir, ¿lo consigues?
Sí.
Joder, qué suerte y qué envidia, macho.
Sí, qué barbaridad. Cuando me duermo, pues duermo.
Qué barbaridad. ¿Y hasta qué hora tienes que trabajar hoy?
Pues hasta las 9:30.
Bueno, no es mala hora. Oye, no. Y un día más poniendo las calles con nosotros, ¿no?
Otro día más.
Uh-huh. Oye, tienes que votar, ya que eres un vigilante de seguridad, métete en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles.
No, yo no soy vigilante, yo soy el que te las ha hecho a ti.
Ah, no, o sea, tú eres el que las ha hecho.
Sí, sí, yo soy el que las ha hecho. El vigilante fue el que te las ha llevado, que le conozco de vista, bueno, aquí del pueblo.
Ah, o sea, que tú eres el que las ha hecho.
Yo soy el que las hago.
Pero, por favor, vamos a ver, dime la receta, ¿por qué tenían ese sabor tan dulcecito y tan rico? ¿Almíbar?
No, yo no he hecho almíbar. Que va. Esto es como las famosas pizzas que dicen lo del secreto está la masa. Pues esto es lo mismo.
Pero yo creo que, o sea, ¿y cuántas horas han estado esas torrijas ahí empapando?
Pues están bastante tiempo, unas 2 horas así, están empapándose.
2 horas ahí. ¿Y qué tipo de pan le has puesto? Porque está buenísimo.
Es un pan normal, o sea, una barra de pan normal. O sea, el pan es normal.
Qué bueno. Oye, pues, José, no descarto esta Semana Santa acercarme a verte, ¿eh?
Pues te acercas y preguntas por José. Uh-huh. Y yo voy a estar en Semana Santa tranquilo, que estoy aquí hasta las 2 o las 3 de la tarde.
Qué barbaridad,
eso
José.
Eso te lo puedo asegurar.
Qué bueno. Oye,
o sea,
pues...
si vienes, preguntas por mí. Uh-huh. Y tranquilo, que todas las que están fuera están buenas.
Qué barbaridad. He visto fotos en internet de cómo es la tienda y todo lo que tenéis. Y la verdad que tiene que oler ahí de maravilla.
Claro, la tienda está abajo, el despacho. Tenemos dos despachos. Uno en la parte de arriba del pueblo, digamos, en Alfonso Senra.
Sí.
Y otro donde estaba la antigua Plaza de Toros. Uh-huh. Tú que conoces
¿Ah, sí?
un poco esto.
Sí, sí, sí. Estaba ahí. Ah. Presenté un evento de una ginebra hace años.
Hace muchos años, sí. Sí. Pues donde estaba la antigua Plaza de Toros, al final de la calle tenemos lo que es la que es cafetería y también despacho de pan y bollería y de todo.
Qué bueno. Pues José, mil gracias en nombre de todo el equipo y toda la gente de que se puso aquí morada a Torrijas y que nos encantaron. Mil gracias, ¿eh?
Me alegro que gustase.
Un abrazo bien fuerte. Te mandamos el diploma.
Vale, un abrazo.
Hasta luego, José. 4:40 de la mañana, hora menos, en Canarias. Un poquito de Rafael, dedicada a la gente que está trabajando, a la gente que nos está protegiendo. Policía, Guardia Civil, militares, abrazo fuerte.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La, 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 la. Abrazado a mi amor por las calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
La ira, 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 la 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 la.
Óscar Serrano, Vicente Penalba, Cristina Palencia, Julián Popa, Manuel Díaz de Gea, Aurelio, gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. 4:42, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE, recuerda, primer despertador de la radio y contigo la verdad que vamos aportando las primeras horas del día. Ni más ni menos que a la comunidad de ponedores, la gente que madruga un montón. Mañana es miércoles 21 de marzo, es el Día Mundial de la Poesía. Y según el último informe del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, sobre la lectura en nuestro país, la poesía es uno de los géneros que menos consumimos. Y por eso nos ha llamado mucho la atención la iniciativa que han tenido en la startup, ni más ni menos, que se llama Citybox, anota, Citybox. Y es que mañana muchas empresas se despiertan con una poesía en su buzón, ni más ni menos. Es una historia muy bonita. Lara García pertenece al departamento de marketing de Citybox y es una de las impulsoras de esta iniciativa. Lara, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Me decías que te ha costado madrugar, ¿no puede ser?
Suelo madrugar, pero esto es un poquito demasiado.
Qué bien. Bueno, pero ¿y lo bonito que es venir a defender un poquito la importancia de la poesía?
Bueno, sí, están las calles muy bonitas por la mañana y lo importante es que vamos a hablar de poesía.
¿Sí?
Entonces ya no importa madrugar.
Oye, ¿y tan importante es la poesía que da como para realizar y para crear una aplicación, una app?
Bueno, nuestra app no está basada en poesía, pero esta acción de poesía sí que está dirigido a nuestros usuarios. Estamos usando, digamos, la poesía como un vehículo para que la gente llegue al trabajo y sonría, que rompa su rutina. Nosotros le ayudamos o facilitamos sus tareas cotidianas, pues ahora queremos también que sonrían, que estén a gusto, que rompan la rutina en su día a día y disfruten de su trabajo.
Lara, ¿qué es un buzón inteligente?
Un buzón inteligente es, digamos, la transición de un buzón analógico a uno digital. Lo que necesita un buzón analógico para convertirse en digital y permitirte así poder recibir paquetes es magia. Y esa magia es la tecnología, y en concreto la tecnología de Citybox.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo podemos transformar un buzón tradicional en un buzón inteligente? ¿Es complicado?
Bueno, para empezar, la forma de nuestros buzones analógicos están preparados para recibir cartas, pero si te das cuenta, nosotros ya prácticamente no recibimos cartas, lo que recibimos nosotros son paquetes. Entonces hay que adaptar el formato del buzón, pues, a un paquete. Pero no sirve de nada si no tenemos una tecnología que nos permite que un mensajero meta un paquete dentro de ese buzón inteligente y nosotros, a través de una aplicación móvil con nuestro teléfono, lo podamos recoger de forma fácil y cómoda. Y lo más importante, no tenemos que esperar a que llegue el mensajero y perdemos tiempo y ahora no me cuadra la hora. Claro. Lo recoges cuando quieres.
Es que está muy bien porque, si te das cuenta, Lara, cada vez nos cuesta más escribir, cada vez recibimos menos cartas, sin embargo, recibimos mucho más paquetes. Hay que organizar todo esto,
Totalmente. Esta idea ya la hemos tenido nosotros.
¡Qué bueno!
Y funciona muy bien. Nos dimos cuenta, sí que es verdad lo que tú dices, que no recibimos cartas, pero sí que recibimos paquetes. Y es súper fácil comprar online, pero qué difícil es recibir nuestro paquete, ¿no?
Sí, y cuántas cosas se han perdido por ahí, porque no, te lo dejé en tal sitio y resulta que no lo habían dejado ahí o se lo dieron a tal persona y esa persona ya no está por arte de magia.
Efectivamente. De hecho, hay una práctica muy común que es, se lo he dejado al vecino. Oye, no, es que no está permitido dejárselo al vecino si yo no doy esa autorización. O sea, ¿dónde está mi privacidad, no?
¡Qué barbaridad! ¿Esto a quién se le ocurre, Lara? Tú tienes cara de tener buenas ideas, ¿eh?
Gracias.
Es que es verdad. ¿Esto a quién se le ocurrió?
Bueno, esto realmente no se me ocurrió ni a mí, ni somos ahora mismo somos muchos, pero esto se le ocurrió a David Bernabéu. David Bernabéu es nuestro CEO. Y bueno, un día, estando en su trabajo, iba a recibir una compra urgente. Bueno, resulta que salió del trabajo, se fue a su casa porque la compra llegaba a su casa y después de una mañana entera perdida para esperar a esa compra, la compra no llegó y dijo, joder, si tuviera un buzón en el que me pudieran dejar el paquete y yo cuando llegue a mi casa recojo ese paquete, y ahí surgió Citybox.
Me parece súper interesante y súper práctico que en esta vida que llevamos todos en mayor o menor medida acelerada, necesitamos un poquito de organización, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Nosotros lo que intentamos es que todos nuestros usuarios, digamos, puedan realizar sus tareas cotidianas sin perder ese tiempo. Es decir, yo no tengo que perder tiempo esperando a un paquete, pero además es que les ofrecemos otros servicios a través de nuestra aplicación móvil, como por ejemplo pedir el pan. Yo pido el pan y me llega por la mañana a mi casa. Yo solo tengo que bajar al buzón, recogerlo y listo, o ir a la tintorería. Es que ahora tengo que ir, el tráfico, ahora lo tengo que recoger. No, tú metes tus prendas en los buzones inteligentes de Citybox, pasa al tintorero a recogerlo y te lo deja de vuelta.
Me parece súper interesante. Y además, muchos trabajos de los que estás diciendo están realizados por gente que está trabajando a estas horas. Los ponedores, la gente sacrificada. Y una vez más, estamos haciendo cosas para ayudar a los demás, a los que llevan una vida un poco más ordenada. Y oye, a nosotros nos ha tocado estar a estas horas defendiendo lo que hay que hacer a esta hora. Escúchame, ¿qué papel juega en todo esto la poesía?
Una pregunta muy interesante.
¿Quieres que te la vuelva a repetir?
No, para nada. Ahora, por ejemplo, nosotros somos una aplicación móvil, ¿no? Tecnología, tecnología, tecnología. Oh, qué moderno, sí. Pero no debemos olvidarnos que la tecnología no está reñida ni con lo tradicional y mucho menos debemos pensar que es que la tecnología es un vehículo para transmitir, para compartir. Y en este caso nosotros queremos compartir cultura, literatura en este caso, y sobre todo un género que sinceramente está un poco, digamos, relegado, ¿no?
¿Sabes una cosa, Lara? Que muchas veces tocamos un tema aquí en el programa, en Poniendo a las Calles, y de repente nos encontramos que ha habido un oyente, un ponedor, que le ha llevado a escribir una poesía y nos la ha mandado. O sea, me parece maravilloso, ¿eh? El que tenga ese arte, porque es un auténtico arte, está tocado por la mano de Dios para escribir de cosas bonitas y que te llegan al corazón.
Totalmente. Pues nosotros queremos que ese arte dibuje sonrisas. Cuando la gente abra el bote con sus microversos y saque uno de ellos y lo lea, que sonría. No, la poesía no solo te tiene que dibujar sonrisas, habrá veces que te despierte nostalgia, pero es que eso son experiencias o sensaciones, eso también es bonito.
Estamos hablando con Lara García, que se ha venido aquí al estudio Encarna Sánchez en directo a poner las calles con nosotros. Trabaja en el departamento de marketing de Citybox, es una de las impulsoras de esta iniciativa que estamos hablando hoy, Citybox. Entre otras cosas, son 5.700 micropoemas. ¿De quién habéis elegido estos poemas? ¿De quiénes son los autores?
Bueno, es una mezcla, digamos, de varios autores y poemas muy míticos y muchos que son más desconocidos. No me atrevería a darte un autor en concreto porque creo que todos son igual de importantes.
Qué bien. ¿Estás a gusto?
Súper a gusto.
¿Ha merecido la pena madrugar?
Totalmente.
¿Te tomarías un café ahora conmigo?
Hombre, bueno, y dos.
Uh-huh. ¿Pero descafeinados o cafeinados?
No, con bien de cafeína.
Ajá. Uh-huh. Dice Marta, que nos está escuchando desde Valencia, ¿a quién va recomendado sobre todo el tema de las poesías? Sobre todo que hay gente que pueda estar de mal humor en invierno. Esto nos puede venir muy bien, te manda un mensaje de ánimo.
Totalmente. De hecho, mira, cuando nuestros usuarios reciban estos regalos, abran el buzón y saquen las poesías, en la tapa de la poesía van a poder leer consumir en días de ceño fruncido y o mal humor.
¡Qué barbaridad! Está muy bien. Lara, mil gracias por venir a poner las calles. Que os vaya guay. O sea, me parece una idea maravillosa porque ganas por dos lados. O sea, por la poesía, por el tema de la organización de paquetes y sobre todo porque la poesía es mucho más importante de lo que nos podemos imaginar.
Muchísimas gracias a ti por invitarnos.
Gracias, Lara. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
4:51 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos contigo acompañándote, hagas lo que hagas y vas conduciendo, precaución.
Pedro María Rivera en Gavilanes, Ávila, con 2 graditos y bajando, deseando ver la nieve primaveral. Un cálido abrazo. Paqui Flores dice en peligros. Granada, mucho viento, cielos despejados, 5 grados. Y Tony está volviendo de Fallas hacia Toledo, pasando por Madridejos, ni frío ni calor, 0 grados.
Gracias por estar con nosotros. Estamos en Twitter y en Facebook. Somos compañía, estamos levantando España. ¡Viva España! En estos días, además, publican las nuevas reediciones de los grandes éxitos y los grandes discos de los Pet Shop Boys de los 80 y 90. Las 4:53 de la mañana, estamos en directo contigo en la cadena COPE.
En Facebook nos dejan muchos mensajes con las temperaturas. Luis Pérez de Loma dice que se quemaron las Fallas a 8 grados, que es algo histórico. Una de un pueblo llamado Naquera no se pudo quemar por el viento. Quiero agradecer el grandísimo trabajo hecho en Valencia. ¡Qué profesionalidad! ¡Vivan las Fallas!
¡Que viva las Fallas y viva Valencia!
Roberto Malde, desde Ferrol, aquí 4 grados y hace un ratito ha caído una buena granizada. Pongo las calles fabricando film de polipropileno. Lo digo porque le encanta a Bea pronunciarlo.
Sí, polipropileno, claro.
Polipropileno.
Qué bien.
Polipropileno.
Yo tengo una maleta de polipropileno que te pones de pie y luego vuelve a su ser.
Digamos cosas de...
Está muy bien.
Polipropileno.
Polipropileno.
Óscar Caballero, aquí en Sevilla 6 grados y lloviendo. Qué frío. ¿Qué dirá hoy Herrera? Pues dirá que una rebequita, pero anda que en Sevilla 6 grados. Tela, Fuencisla Mate, aquí como en Guadarrama, ventisca y nieve helada, menos 1 grado en Segovia. Y Carles Briz poniendo las calles desde Cullera, en Valencia, a 6 grados y medio.
Uh-huh. Vamos a mandar un abrazo bien fuerte a la Guardia Civil. Seguimos a la espera de bueno, a ver qué pasa con ese con ese guardia civil que bueno, fue a salvar una persona y está desaparecido a día de hoy, sigue sin aparecer en el cauce del río y estaba ahí una vez más la Guardia Civil ayudando y salvando una vida y vamos a ver en qué acaba todo esto. Ojalá que acabe bien y que aparezca y que haya sido todo un mal sueño, porque si no, tela marinera. 4:54, hora menos en Canarias.
Bueno, Pulpo, esto no son rumores, esto es la realidad. En abril del año 2019 comenzará el rodaje de Indiana Jones 5.
Ton, ton, ton. Un día tenemos que jugar a bandas sonoras, a cantar cada uno las músicas. Ya lo demostraste.
Claro, yo me las sé todas. Me gustan todas las películas. Te sé decir el director, el actor y lo que tú quieras. Pero si me dices, tienes que tararear tal canción, ahora, como esté con otra, te la hago siempre la misma.
Sigues cantando todavía la de Keiko, ¿no?
Bueno, lo más alucinante de todo es que la saga se niega a abandonar a su protagonista. Porque van por la 5, pero es que la primera película fue en el 81.
Claro.
La cosa ya ha cambiado bastante para Harrison Ford. Él va a ser el que vuelva a meterse en la piel del arqueólogo más sexy de todos los tiempos. Spielberg lo tiene claro, si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Claro está que supongo que adecuarán las escenas de acción a la edad de Indiana Jones, que ya es talludito. Desde que arrancase en el 81, como te decía, con En busca del arca perdida, la saga ha recaudado 2.000 millones de dólares en todo el mundo.
¡Qué barbaridad!
Que no es moco de pavo. La última, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, se estrenó en 2008 y ya Ford nos parecía ahí mayor. No me quiero imaginar cómo será el estreno de la quinta, que se prevé para 2020.
¡Qué barbaridad!
Vivirá Harrison Ford para ir al estreno.
2.000 millones de dólares. Es que es una...
2.000 millones de dólares.
Pero qué número. Esto ha recaudado más que las películas de Willy Toledo, ¿eh? O sea, es una cosa que me llama la atención.
Willy Toledo ha tenido sus éxitos también.
Sí, pero vamos, 2.000 millones de dólares.
Se quedó colgado. Y ya no sabemos muy bien si trabaja o no. Porque, claro...
O critica.
Con esa esquizofrenia que le lleva por el camino de la amargura. Bueno, beber agua en los aeropuertos españoles ya no va a ser una cosa de ricos. Hasta ahora era una cosa que se podía permitir a Mauricio Ortega.
Y poco más.
Y poco más. AENA tiene previsto limitar el precio de las botellas en las máquinas expendedoras a 1,60. No te vayas tú a creer que te las van a regalar, ¿eh? Pero bueno, gracias por aliviar nuestra sed a 1,60.
Es una locura. Yo creo que tienen estudiado que uno que si quiere desayunar en el aeropuerto en Madrid, por ejemplo, de 8 euros es muy difícil... que no bajes.
No, lo que te estoy diciendo, o sea, tú tienes que tener un capital para poder comer, desayunar o beber agua en el aeropuerto de Barajas.
Cuando pides el préstamo para viajar, tienes que pedir el préstamo para desayunar.
Dice, me quiero ir a las Islas Caimán, pero es que me sale más barato eso. Pero realmente yo para lo que necesito el crédito es para pasar las 4 horas.
Casi desayuno en destino.
Por favor, pero es que yo, ahora, tú si querías beber agua en el aeropuerto, tenías que pagar entre 2,50 euros y 3,50 euros dependiendo del aeropuerto. Por una botella de medio litro, no te creas tú que te daban la de 2, que a mí me gustaría saber el margen de beneficio que tiene esto. Eso tiene un margen. Aquí en COPE nos cobran 40 céntimos por la misma botella.
Sí, es verdad.
El margen de beneficio tiene que ser brutal.
Es impresionante. Sí, pero claro, el coste de esta botella de agua me imagino que será 35 céntimos, 25 céntimos. ¿Aproximadamente?
Y menos. Para que aquí te la cobren 40 céntimos sin perder dinero.
Bueno, aquí
con la distribución, claro, tienes que contar todo.
Te lo he cobrado de la máquina.
Esto será que 5 o 10 céntimos.
Es que fíjate qué margen, ¿eh? Fíjate qué margen, pues cobrar a 2 euros y pico. Yo he pagado botellas de agua en Estepona, en la Playa del Cristo. Una botellita incluso más pequeña, 2 euros... 3,25 pagué. 3,25. Y le dije...
¿Pero por qué te dejas robar?
No, porque venía Carla, que venía muerta de sed, veníamos de andar muchísimo a la playa.
No te digo, y
en agosto, claro que sí.
Se aprovechan de las necesidades. Bueno, ahora el precio máximo, como te decía, es 1,60. Además, para que ni siquiera tengas que gastarte ese dinero, AENA se ha comprometido también a instalar fuentes de agua potable a disposición de los viajeros. ¿Y tú sabes por qué se les ha ocurrido ahora todo esto?
¿Por qué?
Pues porque hay muchísimas denuncias del Defensor del Pueblo.
Ah,
por
muy
el
bien.
Tema de, claro, la gente va al aeropuerto y dice, ¿pero por qué me tengo que hipotecar yo para beber?
Sí, pero tú de la fuente que tenemos aquí, de esta gratuita, de esa no bebes, ¿eh?
Bueno, cada uno tiene sus manías.
¿De esa no bebes?
Cada uno tiene sus manías.
Venga, de esa no, con la fresquita que sale,
necesito que el agua esté súper fría.
Sí, no, ahí sale helada.
No, hombre, sale tan fría.
¿Cómo que no? ¿Más fría que la otra?
No, ya te digo yo a ti que no. Escuchamos aquí For Sutherland, si te parece, porque el actor metido a cantante ha anunciado conciertos en España. Este es el actor, ¿eh?
El actor, sí, sí, sí.
Madrid y Barcelona van a ser las ciudades que disfruten en directo del álbum debut de Sutherland los días 16 y 17 de junio. Antes he dicho Sutherland porque entre él y su padre pasa una cosa muy rara. Tú dices Kiefer Sutherland y Donald Sutherland.
Claro.
No sabes por qué, porque es el mismo apellido.
Claro, y Keith Sutherland.
Pero cosas. Bueno, el protagonista de películas como Jóvenes Ocultos, Algunos Hombres Buenos o la serie 24 quiere probar fortuna en el mundo de la música. En 2016 sacaba el disco Down in a Hole. Ahora lo presenta en España. Y tú, que eres el experto, dirás si esto te gusta, no te gusta o qué te parece.
Bueno, sí, sí, es una música muy, muy yankee, muy americana. No está,
country, no,
no, no está mal. Sí, bueno, no. Es un rock un poco macista, de la que pero es una historia, le metes ahí un sintonizador y le tienes ahí con Torres Márquez.
Pues qué idea.
Claro que sí. Entonces, es curioso. 4:59, hora menos en Canarias. All right, it's time for you to say goodnight. En la próxima hora vamos a tratar algunas de las noticias más importantes del mundo del motor y vamos a hablar de una iniciativa muy original que se llama Futbómetro. Ahora actualizamos la información.